Queridos y queridas radioyentes, aquí Hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, saludándoles e invitándoles a agradecer a Dios por regalarnos otra bella oportunidad de participar al banquete de la Divina Palabra que cada domingo nuestro querido Padre Dios nos regala. Digo banquete porque el tema de este domingo 28 ordinario nos invita a contemplar nuestro futuro, que es la participación al banquete festivo del reino, preparado por el Padre y al que todos estamos invitados. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos a participar de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Les decía que las lecturas de este domingo utilizan la imagen sugestiva de un banquete. Recordemos que los profetas solían expresar el abastecimiento de bienes del reino mesiánico con aquella atractiva imagen de un banquete. Como en la primera lectura de hoy, Isaías nos muestra el cuadro consolador alegórico de lo que será el futuro reino mesiánico que Yahvé, rey de los ejércitos, preparará para todos los pueblos, con manjares deliciosos y donde Yahvé mismo enjugará las lágrimas de los rostros y donde, lleno de alegría, dirán: «Mire, este es nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado». A este banquete son convidadas todas las naciones, sin distinción de raza o cultura, porque Yahvé es el rey del universo. Y esta misma universalidad se destaca en la parábola del Evangelio de hoy, en el banquete de gala que ofrece un padre en las bodas de su hijo, banquete al cual todos estamos invitados y llamados una y otra vez. Pero, eso sí, se exige que tengamos puesto el vestido apropiado para una fiesta. Y ese vestido es el vestido de la gracia que debe llevar todo cristiano. Si queremos entrar con el vestido apropiado al banquete de bodas. Y esta advertencia es muy importante porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús nos llamará al encuentro feliz con Él, el día de nuestra muerte, el día que termina nuestra vida terrena y entramos a la vida verdadera. Queridos radioyentes, y dispongámonos ahora, con nuestro acostumbrado silencio, para participar con el corazón, la oración de apertura de nuestro programa. Esta oración, Dios trabaja en el silencio, ha sido preparada por el fallecido cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Thuan. Yo te dejaré trabajar, Señor. Enséñame a escuchar tu palabra que es Cristo, porque así enriquece mi vida. No existe nada que tú no puedas hacer, Señor. Tú hiciste a Abraham y Sara, a Zacarías y a Isabel, personas fecundas. Tú actúas también en mí, Señor, pero tú quieres que yo esté en silencio, como María y José. Yo te dejaré hablar, Señor, el tiempo que tú desees, en la forma que tú desees y a la hora que tú desees. Porque, Señor Jesús, tú eres la palabra misma. Tú hablarás cuando tu hora haya llegado. Amén. Y decíamos que la liturgia nos muestra la sugestiva imagen de un banquete. Y nuestro banquete eucarístico es la síntesis del reino presente ya en medio de nosotros, donde los amigos y los hermanos alimentamos nuestra alma con el cuerpo y la sangre del Cristo resucitado, que traducimos en amistad y fraternidad durante nuestra jornada diaria. Lleno de esperanza porque los que participamos al banquete eucarístico no moriremos para siempre, puesto que somos invitados al reino mesiánico, que inaugurará una era de alegría sin fin, donde finalmente Dios suprimirá la causa principal de las lágrimas, la muerte, que será aniquilada para siempre, porque nuestro caminar diario es un camino de cruz, sí, pero un camino de esperanza, porque sabemos quién nos está guiando, quién nos está acompañando y quién nos está esperando para hacer fiesta por nuestro regreso. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Isadora de Colombia, quien nos interpreta el bonito mensaje Allí donde me esperas.
¿Cómo no sentirte cerca si tú alumbras mis mañanas en todos esos momentos de alegría y desiertos? Te percibo simplemente y ruego que no te alejes. Te percibo simplemente. Sagrario. Allí, en ese pequeño templo, ahí, donde siempre esperas por mí. Aunque sé que muchas veces te he fallado, mi Jesús, mi deseo de seguirte se renueva con tu amor. Aunque sé que muchas veces te he fallado, mi Jesús, mi deseo de seguirte se renueva en comunión.
Gracias, Isadora de Colombia, por interpretarnos el bonito mensaje Allí donde me esperas. Letra original de Isadora y música de Moisés Herrera. Pertenece a su repertorio El extranjero, producido por Isadora y Moisés Herrera en Bogotá, Colombia. Y bien, Jesús en la parábola del domingo pasado nos decía que todos somos llamados a cultivar cuidadosamente la viña del Señor y a hacer crecer su reino de justicia, amor y paz. Y San Mateo, en el Evangelio de hoy, capítulo 22, nos relata la parábola de un rey que celebra la boda de su hijo y anota que los primeros invitados no solo rechazaron la invitación, sino que lo mataron. Entonces, el señor de la fiesta envía nuevamente a sus mensajeros a las esquinas de las calles, a los caminos, con la orden de invitar a la gente de todos los estratos sociales, sin ninguna diferencia de lengua, raza, culturas. Y así lo hicieron, hasta dejar la sala del banquete llena. Escuchemos lo que pasó.
Los criados salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados.
Vayan por las calles y los caminos y conviden a todos los que encuentren. Es casi esta insistencia de Dios que nos quiere en su reino, en su fiesta, en su banquete. Y no es que nosotros conquistemos esta entrada al banquete. No me han elegido ustedes, soy yo el que los elegí. Dios nos busca de mil maneras, haciéndose el eterno enamorado de su criatura. En cada inspiración, en cada encuentro a través de una oración, de una buena palabra, siempre está Dios de por medio. Y esto, en nuestra vida diaria, son constantes llamadas de Dios. Por ejemplo, decimos a veces, frente a alguna desgracia que pudo habernos sucedido y no nos sucedió, y decimos, ¡ay, me salvé de milagro! Sí, de milagro, pero este puede ser una advertencia de Jesús que te dice, ¿y si no te hubieras salvado, estarías preparado para entrar al banquete? porque esta llamada puede darse en cualquier momento, como ya le ha llegado a tanto de nuestros seres queridos, que ya se encuentran en la fiesta del banquete preparado para quienes estuvieron listos a la llamada del Señor. Y ahora les comparto una de las anécdotas más lindas de mi vida que me ha marcado para siempre, y es la muerte de mi cuñado. Estando en la misa del Jueves Santo, no se sintió bien. Y al decirle, camine que no te sientes bien, estás sudando, él dice, no, esperemos a recibir la comunión y después vamos a un hospital. Y saliendo de la misa, después de haber recibido a Jesús, se desmayó a la salida de la iglesia. Imagínese, un Jueves Santo, después de recibir a Jesús en su corazón. Dime si no fue esta llamada de las más lindas que pueden sucedernos en nuestra vida. Un hombre listo, con el traje de fiesta. Y podemos decir, Jesús lo tomó de la mano y lo llevó con él al paraíso, a la fiesta del banquete. Salía de la fiesta eucarística en la tierra para entrar directamente al banquete eterno del paraíso. ¡Qué bella muerte, verdad! Pues aquí tenemos un gran ejemplo para imitar. Tratemos de estar siempre con el vestido de la gracia listos, porque en cualquier momento somos invitados a entrar al banquete eterno del paraíso. Amables oyentes, no perdamos más oportunidades y tratemos de que nuestras obras tengan solamente un objetivo: acercarnos cada día un poquito más a Dios. Así nos lo canta nuestro amigo hondureño y cantante internacional, Miguel Ángel Guerra.
Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sea la cruz que me lleve a ti. Si tiende al sol la flor, si el agua busca el mar, a ti mi solo bien yo he de buscar. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí.
Gracias, Miguel Ángel Guerra, por su bonito mensaje, Más cerca, oh Dios, de ti. Este mensaje forma parte del lindo repertorio de Miguel Ángel en su CD, Más cerca, oh Dios, de ti. Y finalmente la sala del banquete se llenó de invitados, nos dice San Mateo. Ahora están sentados, codo a codo, en la misma mesa, hombres y mujeres de todos los pueblos, lenguas, razas, estrato social. ¡Qué maravilla ver esta mesa repleta de pobres sentados en una elegante mesa junto a señores pudientes, algunos ricos, otros de clase media, pero todos juntos, sin ninguna diferencia! Pero sorprende algo que a muchos les cuesta entender, y es que el señor de la fiesta encuentra a alguien sin el vestido apropiado y lo manda sacar de la mesa. Alguien dice, pero ¿cómo iba a estar vestido con traje de gala si estaba en su trabajo o sorprendido por la calle caminando? Pero, amables oyentes, sucede que este banquete del Señor tiene unas exigencias muy precisas, donde no todas las conductas ni comportamientos son compatibles con el credo que se ha aceptado. Es decir, responder al llamado del Señor Jesús no es colocarnos una túnica cualquiera que cubra o esconda ciertas actitudes que reprochen la conciencia. Tener puesto el vestido de fiesta significa tomar conciencia del llamado y la vocación que hemos recibido en nuestro bautismo y vivir de acuerdo a esas exigencias de cristianos bautizados. Ser consciente de esta vocación nos lleva a cambiar de actitudes y maneras que ofenden o hieren a los demás esto es, no tener el vestido de fiesta, y tomar la decisión por el traje de gala, que son las actitudes de respeto, amor, solidaridad, justicia. Este es el vestido que debemos llevar el día de fiesta y todos los días de nuestra vida diaria, porque en cualquier momento nos puede llegar el llamado y la invitación de Dios a ocupar nuestro puesto en el banquete de las bodas eternas. Y recuerden que no tenemos excusas, porque el cristiano es el hombre de la alegría, de la fiesta, de la esperanza. Quien vive así no tendrá la preocupación de ser sacado de la fiesta, atado de pies y manos y arrojado a las tinieblas, donde solo hay llanto y desesperación. Y miren cuán bueno es Dios, dándonos todavía la oportunidad de que tomemos conciencia de nuestras malas costumbres, de los pecados que atormentan la conciencia, para que finalmente nos revistamos del hombre nuevo de que nos habla el apóstol San Pablo. Y como todos sabemos, y la Iglesia nos lo repite, y su Santidad el Papa Francisco también, el mundo necesita no tanto de palabras como de testimonios. Pues aquí tengo otro testimonio que es precisamente de Monina, la esposa de mi cuñado Guillermo, de la anécdota anterior. Y una de sus características es vestir elegantemente sencilla. Y esto le sucedió una vez al llegar a su trabajo. Una de las compañeras, mirándola de arriba abajo, le dice: «Caramba, ¿cómo vienes de elegante? ¿A dónde es la rumba?», es decir, ¿a dónde es la fiesta? Y ella le contesta: «Mi hija, acabo de venir de la gran fiesta». Ella se refería a la fiesta eucarística porque venía de asistir a la Santa Misa, la fiesta de las fiestas, la acción de gracias por excelencia, la fiesta del encuentro con el Jesús resucitado y con sus hermanos, la comunidad de creyentes. Y por eso esta persona venía radiante, reflejando en su rostro el brillo del traje de fiesta que se coloca quien participa al banquete eucarístico. En otras palabras, reflejando el rostro amable de Jesús. Queridos y queridas radioyentes, este es el vestido de fiesta apropiado que se requiere para entrar al banquete de las bodas eternas de que nos habla el Evangelio de hoy, el vestido de la gracia, adornado con la caridad y las buenas obras que caracterizan al cristiano, que vive en coherencia con su cristianismo y lleva a Jesús en su mente, en su corazón, en su mirada, en sus manos, en sus labios y en todo su ser. Contraemos un serio compromiso, el de ser otro Cristo para nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría en esta situación concreta en la que me encuentro ahora? ¿Qué respondería Jesús? ¿Cómo serviría? ¿Cuánto amor pondría en sus actitudes, en sus palabras, en sus juicios y en todo momento de su vida diaria? En otras palabras, digamos: haz, Señor, que quien me mire te vea, y que yo vea en quien mire la belleza que tú ves en cada hermano cuando lo miras. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, para que cada domingo sea una maravillosa oportunidad de colocarnos el vestido de la gracia y estar preparados, porque a cualquier momento nos puede llegar la invitación al banquete eterno junto al Padre, como lo vivieron los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 13 de octubre la Iglesia celebra a San Eduardo Rey. El 14 celebra a San Calixto I, Papa. El 15 celebra a Santa Teresa de Ávila. El 16 de octubre la iglesia celebra a Santa Margarita María y Santa Eduviges. El 17 celebra a San Ignacio de Antioquía. El 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista. Y el 19 de octubre la iglesia celebra a San Pablo de la Cruz. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa Francisco fue el primero en tocar la campana de la voz de los no nacidos. Polonia. Al término de la audiencia general, el Papa Francisco fue el primero en tocar la campana llamada La Voz de los No Nacidos, una iniciativa de la Fundación Polaca Sí a la Vida. El miércoles 23 de septiembre de este año, desde el patio de San Dámaso, el Santo Padre ha enviado un saludo a todos los polacos en el que, orgulloso, anunciaba que al final de la audiencia bendeciría la original campana. El gesto del Santo Padre se enmarca en un evento destinado a recordar el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, con el objetivo de que su voz despierte las conciencias de los legisladores y de todas las personas de buena voluntad de Polonia y del mundo entero. Que el Señor, el único y verdadero donante de la vida, los bendiga a ustedes y a sus familias. Bogdan Romaniu, vicepresidente de la Fundación Sí a la Vida, tuvo la idea de crear la campana, la voz de los no nacidos, golpeada por primera vez por el Papa Francisco cuando leyó la información de que cada año mueren 42 millones de niños como resultado de un aborto. Pensó en crear un símbolo que nos recordara que la vida humana es sagrada. De esta manera, el 26 de agosto, en la fiesta de Nuestra Señora de Częstochowa, en la famosa fundición de campanas de San Feliński, se fundió una campana de casi una tonelada. En la pared exterior, en la parte inferior, está decorada con un adorno en forma de cadenas de códigos genéticos de padre y madre. Entre ellos está el nombre de la campana, un molde de ultrasonido del niño concebido y un molde de tablas que simboliza el decálogo de los mandamientos. Las palabras del quinto mandamiento también se colocan allí. No matarás. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia Internacional de Información, CENIT. Y bien, el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y esta linda cortina musical de El Ave María de Cherubine nos da una idea del tema que el Padre Carlos va a tratar en este día y es sobre la Anunciación de la Santísima Virgen. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar aquí con usted y con sus oyentes. El mes de octubre tradicionalmente se celebra como un mes mariano, ya que hemos reflexionado por algunas semanas sobre el llamado vocacional y las distintas formas de vida dentro de la Iglesia. Me gustaría usar este mes para continuar esas reflexiones vocacionales usando el ejemplo de María. Comenzamos hoy con el relato de la Anunciación, que leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Este encuentro entre María y el ángel ocurrió en cierto momento, pero antes de eso, María ya estaba preparada de cierta forma, porque llevaba una vida de oración profunda. Por eso, cuando se le apareció el ángel, María se maravillaba en pensar cómo era posible que ocurriera todo esto, pero nunca dudó de que fuera posible. Sabemos también que la Iglesia nos enseña que María fue concebida sin pecado original. Esto la predispone a seguir más libremente la voluntad de Dios, pero aún así tuvo la libertad de poder decidir cómo responderle al ángel. Y su respuesta fue libre y personal. En todo esto, María nos enseña tres cosas. Lo primero que nos enseña es que debemos ser gente de oración. Entre más nos abrimos a Dios, más probable es que escuchemos su invitación. Segundo, María nos enseña que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Puede que no sepamos cuál es el plan de Dios o cómo va a ocurrir, pero podemos estar seguros de que si estamos en el mundo, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Por último, María nos enseña que aunque no entendamos el plan de Dios y aunque no nos sentamos dignos del glorioso camino que nos propone, le debemos a Dios el derecho de dejarlo actuar en nuestras vidas. Si vivimos como María nos enseña, también con ella nos maravillaremos de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos para escuchar a su Santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla de nuevo cómo compartir en familia.
Queridos hermanos y hermanas, en la vida familiar aprendemos desde chicos la convivialidad, bellísima virtud que nos enseña a compartir con alegría los bienes de la vida. El símbolo más evidente es la familia reunida en torno a la mesa doméstica, donde se comparte no solo la comida, sino también los afectos, los acontecimientos alegres y también los tristes. Esta virtud constituye una experiencia fundamental en la vida de cada persona y es un termómetro seguro para medir la salud de las relaciones familiares. Una familia que no come unida o que mientras come lo hace y no dialoga y está mirando la televisión o cada uno con su telefonino o con su aparatito es una familia poco familiar. Yo diría es una familia automática. Los cristianos tenemos una especial vocación a la convivialidad. Jesús no desdeñaba comer con sus amigos y representaba el reino de Dios como un banquete alegre. Fue también en el contexto de una cena donde entregó a los discípulos su testamento espiritual e instituyó la Eucaristía, y es precisamente en la celebración eucarística donde la familia, inspirándose en su propia experiencia, se abre a la gracia de una convivialidad universal y a una fraternidad sin fronteras, según el corazón de Cristo, que entrega su cuerpo y derrama su sangre por la salvación de todos. Roguemos para que cada familia, participando en la Eucaristía, se abra al amor de Dios y del prójimo, especialmente para con quienes carecen de pan y de afecto.
Muchas gracias a su Santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana en familia, en paz y en alegría, en oración, y que la Santísima Virgen, Reina de la Paz, Reina del Hogar, nos bendiga. Thank you.